Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
En el año 76 se abre un nuevo periodo a partir del golpe de Estado en el que la oligarquía impone su modelo político y económico. Para ello, se hace uso de los cuadros militares que implementan un modelo del terror que tiene la función clara de desarticular las relaciones sociales constituidas en años de protesta y lucha de masas. Una vez cumplido este cometido, los cuadros militares son cambiados por los cuadros políticos de la burguesía, encarnados en los partidos tradicionales:
Unión Cívica Radical,
Partido Oficialista,
Partido Demócrata,
etc. El proyecto político y económico impuesto en los 70 por las armas se ve consolidado recién en la década de los 90 bajo el mandato de Carlos Saúl Menem. Esta época, denominada periodísticamente como neoliberal, está caracterizada por una centralización cada vez mayor de la riqueza, por la privatización de los servicios públicos, por la expulsión de la población del sistema productivo, 65% aproximadamente de desocupación a finales de los 90, y en el plano internacional, por la ampliación de la condición de país dependiente en base al desmantelamiento de la industria y al crecimiento exacerbado de la deuda externa. Esta situación llega al punto burdo de las denominadas relaciones carnales con los Estados Unidos. En el 98 se prolonga la recesión económica. El Producto Bruto Interno, PBI, no dejaba de caer en picada. Surgieron conflictos al interior de la oligarquía financiera en una confrontación entre capitales ligados a la producción y capitales ligados a la circulación, relacionados al mercado interno o a la exportación, locales y extranjeros.
La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
19 y 20.
La Argentina en las calles.
Argentina.
Diciembre del 2001. El 10 de diciembre de 1999 sucedió a Menem en la presidencia
Fernando de la Rúa,
quien llegó al gobierno como candidato por la alianza formada en 1997 entre su partido, la Unión Cívica Radical,
y el Frepaso.
Este era un heterogéneo conglomerado de fuerzas progresistas en el que convivían ex-peronistas, socialistas, intransigentes,
demócratas cristianos
y figuras independientes. De hecho, el vicepresidente del Radical de la Rúa era el ex-diputado peronista Carlos Chacho Álvarez. El voto por la alianza en alguna medida significaba un voto en contra del menemismo. Sin embargo, la primera medida del nuevo gobierno fue el aumento de todos los impuestos y la reducción de los salarios de los empleados públicos. La primera crisis de legitimidad con la que se encuentra la alianza son las denuncias por coimas en el Senado.
Hugo Moyano,
dirigente de la CGT disidente, sostuvo ataques constantes contra el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. En una entrevista, Moyano afirmó:
yo le digo al ministro que la ley no iba a pasar por el Senado porque había mayoría peronista. Y el ministro tranquilamente dice: para el Senado tengo la Banelco.
Las denuncias por coimas fueron ratificadas por senadores oficialistas y opositores. La ofensiva parlamentaria fue tan intensa que Fernando de Santibáñez, jefe del Servicio de Inteligencia del Estado, SIDE, tuvo que comparecer en el Congreso por ser el personaje sospechado del pago de las coimas. Sin embargo, de la Rúa decidió respaldar a sus ministros más sospechados. Santibáñez fue confirmado en su cargo y Flamarique fue ascendido a la Secretaría General de la Presidencia. Debido a estas circunstancias, el 6 de octubre del 2000,
Carlos Chacho Álvarez
presenta su renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. El ministro de Economía, José Luis Machinea, fue sustituido en su cargo por Ricardo López Murphy, quien ingresó al gobierno con un plan de ajuste económico. Por oponerse a este plan, renunciaron simultáneamente los ministros Hugo Juri, Federico Storani y Marcos Magó.
El plan de ajuste de López-Murphy,
que incluía recortes en la educación universitaria, incentivo docente,
fondo del tabaco,
gas patagónico,
fondos provinciales
y extensión del IVA, obtuvo una contundente respuesta en la movilización popular que lo obligó a renunciar en 15 días. Particularmente se ofreció resistencia en la comunidad educativa en todos sus niveles, sobre todo en los estudiantes universitarios y secundarios. Ambas CGT, la CTA y la CCC, partidos de izquierda y organizaciones de desocupados, declararon una huelga general contra las medidas anunciadas y por el cambio de modelo económico. El 20 de marzo de 2001 asumía como ministro de Economía Domingo Cavallo, quien era exhibido por De la Rúa como un mesías y quien encontró apoyo de peronistas y radicales en el Congreso, que lo invistió inmediatamente de poderes extraordinarios, los llamados superpoderes. La política de Cavallo era la del ajuste perpetuo. Los asalariados públicos recibían sus sueldos, al igual que los desocupados, sus subsidios, con más de 3 meses de atraso y parcialmente pagados con bonos provinciales, por ejemplo, el de COP o el Petrom. Su planteo del déficit cero,
no gastar más de lo que se recaudaba,
implicó un recorte de los salarios de empleados estatales y pensiones del 13%. En respuesta al recorte, las dos centrales generales del trabajo y la Central de Trabajadores Argentinos convocan a una nueva huelga general para el 19 de abril. Se produjeron manifestaciones, cortes de ruta y calles, piquetes y escraches realizados principalmente por trabajadores ocupados y desocupados en todo el país. Mientras tanto,
el Fondo Monetario Internacional
insistía con su exigencia de devaluación. A la vez, se hacía evidente la crisis de representación de los partidos. El 14 de octubre de 2001 se realizaron las elecciones de diputados y senadores nacionales y provinciales y funcionarios municipales, en las que la Alianza perdió 5 millones de votos respecto de 2 años atrás y el justicialismo, aunque con mayoría en ambas cámaras, perdió 2 millones de votos. El dato central de estas elecciones fue el importante crecimiento de la abstención electoral, del voto en blanco y el voto impugnado, llamados popularmente
voto bronca,
que llegaron a ser el 40% del padrón electoral. El 1 de diciembre de 2001, Cavallo anunció por televisión el corralito.
Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso.
Se inician aquí los llamados cacerolazos, llevados adelante por los sectores medios de la sociedad al pedido de que nos devuelvan la plata que nos robaron. El 2 de diciembre, De la Rúa justificaba:
las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, preservando sus salarios y jubilaciones. Hemos salido a defenderlos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos. Estaré al frente en pleno ejercicio de mis deberes constitucionales. Estamos ganando la batalla.
La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
Siento desterrado. Bueno, yo me llamo Alejandro, pertenezco al Frente de Organizaciones en Lucha, una organización que organiza trabajadores desocupados, ocupados, estudiantes del conurbano. Bueno, voy a comentar un poco cómo vivimos nosotros el 20 de diciembre y empezando por, bueno, una semana previa. En principio lo que quería comentar es que si ustedes miran el mapa de todos los saqueos del conurbano, van a ver que en los lugares donde había más movimiento de trabajadores desocupados organizados hubo menos saqueos. En nuestro caso, somos principalmente de la zona sur del conurbano bonaerense. Nosotros arrancamos ya de temprano diciembre con varias movilizaciones acercando los supermercados de Quilmes, de Avellaneda, exigiendo, bueno, comida por la gran hambruna que había en ese momento en casi todos los barrios. Así que, bueno, nosotros el 16 ya lo hicimos en muchos supermercados y ya el 16 logramos una, bueno, gran victoria con muchos alimentos, gran victoria entre la miseria, ¿no? Mucha comida, muchos alimentos que conseguimos de Carrefour, Walmart, etcétera, etcétera. Pero bueno, otra cosa era la gente, los compañeros de los barrios que no estaban en movimientos organizados, que fueron en general los que salieron a saquear, bastante instigados, digamos, los punteros del dualdismo y sector del radicalismo que también motorizaron los saqueos, ¿no? Entre el hambre. El 19 de diciembre, nosotros ahí en el movimiento, tenemos articulación con medios de comunicación alternativa, y bueno, yo también colaboro, participo en uno, una agencia de noticias que se llama ANRED, agencia de noticias redacción, y bueno, ese 19 de diciembre estábamos en un coche distribuyendo comunicados de prensa, informes, noticieros con justamente lo que sucede en los barrios, con los movimientos ocupados, las luchas barriales, territoriales, las luchas contra el gatillo fácil, que se repite aún hoy. Creo que este año ya hay 500, este año y medio, estos últimos dos años hay 500 pibes en el conurbano asesinados por gatillo fácil. En los barrios nuestros veíamos bastantes movimientos de bandas, de jóvenes, compañeros de los barrios que estaban el 19 al mediodía, a la tarde, estaban agrupándose, era con un clima bastante enrarecido. El 19, a eso de las 7, 8, ya se estaba rumoreando ante el inicio de los saqueos, el estado de sitio, ante lo cual nosotros nos reunimos en Capital con distintos sectores para ver qué hacíamos. Y bueno, hicimos una reunión, ya habían declarado estado de sitio. Fuimos a comer, cuando estábamos comiendo, empezamos a escuchar un tintineo. Y bueno, salimos a ver qué pasaba y nos sorprendía ver tanta gente bien educada, bien vestida, qué sé yo, tintineando, agitando. Le preguntamos a ver qué, por qué, porque sabíamos que en Zona Sur había habido protestas, pero no nos imaginábamos por la zona de Recoleta. Está claro que sabíamos lo del corralito, digamos, teníamos un análisis de que la cosa se venía fea, digamos que iba a haber problemas. Pero bueno, no nos imaginábamos que la gente, digamos, de mejor situación social iba a salir a manifestar tan masivamente. Y bueno, al ratito vimos una columna que se venía por la calle Santa Fe, una columna inmensa. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿qué será esto? Bueno, nos prendimos esa columna, éramos un grupo de 5 o 6 ligados a los movimientos, y bueno, terminamos ahí marchando con esa columna. Nosotros ahí mismo planteamos de hacer tipo de seguridad, cortar la calle, más o menos tratar de organizar algo, porque nos parecía muy, porque se entrecruzaban los coches, era como muy desorganizado todo, la gente no quería, nos veía mal, hasta que bueno, llegamos a Plaza de Mayo, tipo 11 y media de la noche, con la columna de la zona norte. Después empezamos a ver que llegaba una columna de la zona de, digamos, de Caballito, y después, o sea, por Avenida de Mayo, y después llegaba otra por la zona sur, de la zona de San Telmo. Dijimos, esto no puede ser, esto va a terminar mal, y planteamos ahí, qué sé yo, alguna gente, qué sé yo, de organizar, por si había represión, pero había gente con perros, y terminaron marchando, digamos, como una marcha bastante familiar, sobre todo la de zona norte. Distinto fue la que venía de zona sur, ¿no?, la columna de zona sur de Capital. La única bandera fue la de Madre Plaza de Mayo, que llega. En general, después había algunos partidos que llevaron banderas, se las hicieron bajar, y se armó tipo una barra, de tipo juventud futbolera, y adelante todo, que se habían armado vallas, y la policía empezó a reprimir, empezó a tirar gases, y veía como la gente, como sorprendida, gente que se ve que nunca había participado, no los pibes de la juventud futbolera o rock and rollera, sino por ahí la familia de Zona Norte, como que no podían creer, porque ellos estaban haciendo el Copacífico, como que no se dan cuenta que estaban rompiendo un estado de sitio. Y bueno, ahí empezó la represión, a mansalva, terminamos retrocediendo hacia Diagonal Norte. Ahí, bueno, entre distintos grupos empezamos, como que el blanco era el Capital Financiero, sobre todo esa columna, no era el hambre, sino que le habían afanado la plata. Bueno, y eso duró más o menos hasta las 2 6:30 de la mañana, que terminamos recuperando Plaza de Mayo. Así que 2:30, 3, volvimos, la policía retrocedió, habíamos hecho destrozos diversos para expresar la bronca generalizada, y bueno, ahí retrocedí a mi casa, vi ahí los destrozos en Avenida de Mayo. Al otro día, 20 a las 11 de la mañana, la noticia que habían reprimido a las madres de Plaza de Mayo, y ahí, bueno, empecé con otros compañeros a llamar por teléfono y organizamos una brigada, que después confirmé que todos los movimientos de trabajadores desocupados hicieron lo mismo. Al ver la represión a las madres de Plaza de Mayo, cada grupo se autoconvocó y fue con lo que más o menos tenía, y bueno, a eso de la 1 yo llego con un grupo de compañeros, llego a Diagonal Sur, Independencia me parece, y ya no se podía avanzar, estaba lleno de gases. Incluso en un momento trato de ir hacia la zona de Avenida de Mayo, creo que por Piedras o por una de esas calles, y cuando llegamos me encuentro con compañeros de otro movimiento desocupados, un MTD, y que venían de ahí y que habían matado al chico este en el HSBC, en el banco inglés. Habían asesinado a un pibe. Bueno, ahí decidimos, bueno, que no se podía avanzar a Plaza de Mayo, que estaban matando gente por la cena de porque ya había rumor que habían matado a otros pibes, más indignación, más bronca. Estaba lleno de gente por todos lados. Ahí me encontré con delegados de ATE, me encontré con delegados de SUTEBA, de la oposición, porque las centrales sindicales oficialistas, la CTA, bueno, ni hablar de la CGT, que declara un paro para que no vaya nadie. Decidimos, bueno, vamos a tratar de descentrar el conflicto. Ahí pasa, en ese momento, eran las 2 de la tarde más o menos, y pasan coches de la policía ametrallando. A una cuadra nuestra matan a Carlos Petete Almirón, un compañero, miembro de los movimientos, de la Coordinadora contra la Represión Policial, muere baleado ahí, que creo que muere otro compañero más. Después creo que esa misma columna de policía avanza hasta casi el obelisco y mata a otro compañero más. Terminamos dando la vuelta hacia Avenida de Mayo, que ahí había, bueno, huyendo porque había permanentes patrullas, tanques que recorrían las principales avenidas despejando y tirando a todo el mundo, hasta que volvimos a la 9 de julio, 5:30, 6, no sé si en ese momento ya había renunciado Caballo, le habían aceptado la renuncia a Caballo. Después, creo que sí, media hora más, y bueno, estamos viendo ya a la expectativa a ver cuáles eran las decisiones del gobierno, porque estaba claro que no se podía sostener más, y bueno, ahí amainamos la actividad esperando novedades. Y bueno, cuando se enteramos que renuncia de la Rúa, ya estaban circulando los rumores de que íbamos a hacer una asamblea en Parque Centenario, creo que era, que después a los dos o tres días, se hizo la primera asamblea común entre movimientos y asambleas populares en Parque Centenario, y bueno, ahí empieza un poco el proceso de la unidad entre Piquete y Cacerola. La lucha es una sola, que bueno, duró hasta que le devuelvan la plata a los que le habían afanado, así que después nos dejaron solos a los movimientos piqueteros, que es la situación actual, ¿no? Ya todos los que les dieron la plata ya apoyan al kirchnerismo, y los que siguen con desocupación y demás, siguen en la oposición, aunque bueno, hay un sector ahora que apoya al gobierno. Bueno, algo interesante, muy interesante, muy interesante, es el rol de los medios y de la policía para que la gente no salga de los barrios. Ya el viernes a la noche, pero sobre todo el 20 de la mañana, la policía en los barrios empieza a hacer correr el rumor que venían los saqueos, pero de una manera irracional. Por ejemplo, en Capital es famoso que la gente de Fuerte Apache que iba a robar parece que veía Capital, porque... O sea que la policía, los medios de comunicación y radios empezaron a dispersar toda esta noticia, digamos, de que los barrios populares se iban a saquear a otros barrios populares, algo totalmente delirante. Es una cosa que los medios de comunicación, junto con la CGT, que declaró un paro cuando ya todo casi estaba resuelto, era que la gente se quede en sus barrios y no se movilice. O en todo caso era fomentar el saqueo de pequeños comercios. Porque los grandes comercios fueron protegidos rápidamente por el gobierno provincial, que les mandó fuerzas policiales. En cambio, los pequeños comerciantes, que fueron blancos, incluso los punteros, creo que uno de los primeros que bancana es un puntero de Mendoza que estaba con Rucau. Sí, creo que era un puntero de Mendoza, no sé si de Guaymallén mismo, que es uno de los que organiza los saqueos en la primera, en 15, 16 o 13 de diciembre. Después continúan en Rosario, también impulsados por Puntero. Y después, bueno, eso, digamos, va aprendiendo, porque había una necesidad objetiva en los barrios de Morphy. Y bueno, eso entrelazado con la actividad de los punteros, más que la policía efectivamente no actuaba, o si actuaba nada más que en los grandes supermercados, tenés una combinación ahí de que, bueno, en el 20 de diciembre, no fue, tuvo una base espontánea que es que la, mucha gente no organizada salió en función de la necesidad del hambre. Pero sectores políticos, digamos, del dualdismo y del radicalismo alfonsinista, que en ese momento estaba en contra, quería voltear a De la Rúa, fomentaron más los movimientos que, bueno, veníamos luchando, digamos, de hace años contra el proyecto neoliberal, contra De la Rúa en particular, que había golpeado bastante al movimiento piquetero. Así que, bueno, una conjunción de factores. Pero no, lo que sí hay que decir, bueno, sí hubo una gran acción de los distintos movimientos sociales el 20 en Capital, en la plaza, pero no en los saqueos. Y aparte, el fin de año para las familias, para los barrios, se siente mucho más porque, bueno, finalmente noviembre, diciembre suelen ser meses donde hay más ebullición, hay más bronca, es como que en las organizaciones eso se ve y se discute en las asambleas, y está claro que en noviembre hubo un montón de asambleas que los compañeros planteaban, bueno, que había que salir en diciembre más fuerte a la lucha, pero no por una especulación política, sino por una necesidad. Estaba bien que como orientación política todos estamos de acuerdo que el neoliberalismo, y veíamos como un momento de coyuntura de que podíamos unirnos al movimiento estudiantil, que podíamos unirnos a sectores desocupados, que podíamos unirnos también a la pequeña burguesía que le habían afanado la plata. Entonces, desde la, una visión más política, bueno, sí se veía que diciembre podía ser un mes de unidad entre el movimiento popular y de los compañeros. Había una necesidad objetiva de y la voluntad política de avanzar en la unidad con otros sectores. Nos veníamos preparando de impulsar medidas de coordinación con los trabajadores estatales, por ejemplo en nuestro caso, que movilizamos varias veces con ATE, con los docentes, que hicieron importantes movilizaciones por esa época, y desde lo específico de los movimientos, el plan de ir a acercar los supermercados y exigir alimentos para la mesa de navideña, ¿no? La gente de los barrios, en las asambleas, se siente impotente para resolver cosas, se siente que no tiene poder. Y el 20 de diciembre fue, en primer punto, una demostración de poder. Si bien no fue el único sujeto, ni el sujeto preponderante, digamos, de la lucha, pero los compañeros que participaron en la lucha, que vivieron, que estuvieron en las discusiones de coyuntura política y de que podíamos ayudar para quebrar un poco esta ofensiva permanente contra nosotros, contra los pobres, vieron que, digamos, que poniendo un poco la carne al asador y arriesgándonos, el esclavo puede golpear al amo, digamos, no derrotarlo porque el capitalismo sigue en pie, pero sí golpearlo y conseguir algunas reivindicaciones. De hecho, concretamente esto se vio en febrero-marzo, cuando pasó de 200.000 planes sociales, 200.000 planes a casi 2.200.000 planes sociales. O sea que en los barrios el efecto, digamos, del 20 de diciembre, por más que sea una miseria para la gente que pasa hambre, es una victoria. Es una victoria, y eso hizo que se extendiera en cantidad y se multiplicara por 10 el movimiento piquetero. A su vez, otra lección importante para los movimientos es ver que en la calle somos todos uno y no la división por sector, digamos, desocupado, ocupado, estudiante o pequeña burguesía, sino que, bueno, en la calle todos juntos, y nosotros, bueno, ahí lo veíamos todos juntos en la barricada, venía uno a luchar y no le preguntábamos, éramos todos uno ahí. Y bueno, esa es otra experiencia importante, el tema de la unidad de clase, la unidad entre los trabajadores ocupados, desocupados y estudiantes, que, bueno, que lo ejercimos, lo vimos. Y otra experiencia es esto concreto, que la acción directa, la democracia directa, es la forma, digamos, de conseguir algún cambio poco en la situación, más allá que no cambió, digamos, de sistema, pero sí, en los barrios una mejora, aumentaron notablemente los movimientos, la cantidad de gente, los recursos de los movimientos, y sí, digamos, más allá de inflación, en los sectores más postergados, hubo un cambio y se empezó a sentir más el movimiento piquetero como alternativa, ¿no?
La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.